La Voz de América presenta.
Arrancan los cuartos de final del Mundial de Qatar con dos duelos electrizantes entre Europa y Sudamérica. Estados Unidos refuerza llamado a vacunarse contra el COVID-19 durante la temporada navideña. Manifestantes piden en varias ciudades peruanas que se adelanten las elecciones. Y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la ONU expresa preocupación especial sobre 6 países. Bienvenidos al Mundo al Día. Hoy arrancamos con la emoción futbolera porque los cuartos de final en el Mundial de Fútbol empezaron con dos encuentros de infarto. A primera hora se midieron Brasil y Croacia y luego fue el turno para Argentina y Países Bajos. Por eso nos vamos a esta hora a Doha con nuestros enviados especiales Jacopo Luzzi y Nelson Viñoles. Señores, lo acabamos de ver, Argentina acaba de pasar. ¿Cómo se viven estos momentos allá en Doha?
Jasmine, es tan reciente esto que la gente todavía no está en el estadio festejando, se escuchan desde aquí afuera los gritos dentro del estadio de Lusail. Rápidamente comenzará a salir, esto será un mar de gente desfilando. Si hablamos de fútbol específicamente, Argentina lo tenía fácil, 2-0, estaba ganando bien, dominaba el juego, de repente comenzaron los errores, falta cerca del área. Países Bajos empató 2-2, tuvimos que sufrir 30 minutos y los penales que acaban de terminar hace minutos nada más, Jacopo.
Y recordamos 3-2 con el Toro Lautaro, que no había jugado titular, criticado, se tomó la responsabilidad de tirar el último penal. Y realmente, Jasmine, aquí cuando marcó Argentina y ganó, se pudo sentir el aire que se movía, la celebración, la emoción. Y también las personas que no son de Argentina, que viven aquí, celebrando como si hubieran ganado ellos con su selección.
Es increíble ver cómo pakistaníes, para gente de Bangladesh, la gente de Nepal, que viene a vivir los partidos de fuera del estadio, ya solamente a escuchar y sentir la vibra de las hinchadas. Realmente fue increíble. Argentina pasó, está en semifinales y va contra el ganador de...
De Brasil, Croacia. Otro partido que se resolvió a los penales, esta vez pero no con la victoria de Brasil, a pesar de los pronósticos. De hecho, estuvimos también allí, hemos podido hablar con fanáticos de Brasil y de Croacia. Croacia, que ahora dicen, vamos a ganar después de 2018. Y Brasil, que dan la culpa a Tita, al entrenador, y al equipo que desestimó Croacia y no fue humilde.
Croacia juega con el corazón. Tenemos a Livakovic, tenemos un arquerazo y tenemos el corazón de Luka Modric y jugamos los 120 minutos y nunca nos rendimos. Así que Croacia para la final.
Yo pienso que Brasil fue menos fuerte que Croacia físicamente. Los jugadores de Croacia eran más fuertes y más experientes que los jugadores de Brasil. Brasil no pudo traspasar la defensa de Croacia y este portero de Croacia es un fenómeno.
Todavía no ha salido la gente del estadio, insistimos, sigue festejando adentro y mañana tenemos otros dos cuartos de final. A primera hora el sorprendente Marruecos se enfrentará con Portugal y después la campeona.
Francia contra Inglaterra. Y realmente, Jasmine, es un mundial de sorpresas. Hoy Modric contra Brasil demostró por qué ganó un Balón de Oro. Lionel Messi con un assist increíble demostró por qué es un campeón. Y realmente no veo la hora de ver qué pasa mañana y después las semifinales, porque realmente es un mundial único y con mil sorpresas.
Aquí recién comienza la fiesta. Mañana veremos qué pasa.
Disfrútenlo y lo importante es que seguimos teniendo representación latinoamericana en esta Copa del Mundo. Gracias por el reporte, compañeros. Bien, y seguimos en otras noticias. La basquetbolista estadounidense Brittney Griner regresó a Estados Unidos la madrugada de este viernes, casi 10 meses después de su detención en Rusia, después de que Rusia la convirtiera en la estadounidense más destacada entre los encarcelados en el extranjero. La condición de Griner como una mujer negra abiertamente gay, su prominencia en el baloncesto femenino y su encarcelamiento en un país donde las autoridades han sido hostiles con la comunidad LGBT, aumentaron la preocupación sobre ella. Griner quedó en libertad gracias a un intercambio por el notorio traficante de armas Victor Booth. Un nuevo llamado hizo este viernes la Casa Blanca a los estadounidenses para que obtengan la vacuna actualizada contra el COVID-19. Jorge Agobian, esta vez el coronavirus no es la única preocupación. ¿Qué ha dicho la administración Biden?
Así es, no es la única preocupación, pero las hospitalizaciones por COVID han aumentado a su número más alto desde hace 3 meses y eso ha llamado la atención de las autoridades sanitarias. Esto ocurrió tan solo unos días después de la primera etapa de fiestas a final del año aquí en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, y lo que temen las autoridades sanitarias es que pueda haber un repunte de casos y hospitalizaciones con las fiestas de Navidad y fin de año. Desde aquí, desde la Casa Blanca, el mensaje fue bastante claro el día de hoy.
La primera dama Jill Biden reforzó el mensaje este viernes ante la llegada de las fiestas de fin de año, en las que las autoridades sanitarias prevén un posible aumento de contagios y hospitalizaciones.
La vacuna reduce el riesgo de contraer o propagar la enfermedad y ayuda a protegerse de terminar en el hospital o algo peor.
Hasta el momento, solo alrededor del 13% de los adultos estadounidenses han recibido el refuerzo de la vacuna anti-COVID, según datos de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.
¿El COVID existirá para siempre? Bueno, COVID estará presente por mucho tiempo. ¿COVID seguirá siendo disruptivo? No necesariamente. Podemos seguir con nuestras vidas, podemos hacer las cosas que nos importan. Si hacemos ciertas cosas, y eso es mantenerse al día con las vacunas, recibir tratamiento, si se tiene una infección, si hacemos eso, absolutamente podemos mantener controlado este virus.
En Estados Unidos, las vacunas anti-COVID son gratuitas, pero la Casa Blanca ha advertido que debido a la insuficiencia de fondos otorgados por el Congreso, el subsidio podría terminar.
Esta es realmente nuestra última campaña en la que podemos prometer que todas las vacunas son gratuitas para todas las personas. Es inaceptable si no conseguimos ese financiamiento.
Biden solicitó 10 mil millones de dólares adicionales al Congreso, pero legisladores se han mostrado escépticos debido a la multimillonaria partida adjudicada para combatir la pandemia desde 2020. En enero se inaugura un nuevo Congreso dividido políticamente, lo que podría seguir obstaculizando la agenda del mandatario.
Lo decíamos al principio, COVID no es la única amenaza en Estados Unidos, según las autoridades sanitarias. También lo es un virus respiratorio que circula y la influenza, dos de las causas que ha llevado a los estadounidenses en las últimas semanas a hospitalizaciones. Yasmín.
Gracias, era Jorge Agobian reportando desde la Casa Blanca. La senadora Kyrsten Sinema anunció este viernes que deja el Partido Demócrata para afiliarse como independiente. La decisión llega solo días después de que los demócratas le ganaran a los republicanos un último escaño del Senado que les permitió asegurar 51 de 100 puestos. Sinema dijo que tomó la decisión a raíz de que numerosas personas en su estado se declararon políticamente independientes, rechazando las afiliaciones con republicanos o demócratas. El alejamiento de Sinema del Partido Demócrata no cambiaría el equilibrio de poder en el próximo Senado. La nueva mandataria de Perú, Dina Boluarte, busca conformar un nuevo gabinete que le ayude a superar la crisis política. Entre tanto, manifestantes en varias ciudades piden adelantar las elecciones. Mónica Vargas nos preparó el siguiente reporte desde Lima.
Han pasado más de 48 horas desde que el expresidente Pedro Castillo intentara cerrar el Congreso sin éxito y los peruanos se mantienen expectantes a la evolución de esta crisis política. La presidenta Dina Boluarte viene sosteniendo una serie de reuniones con diversos sectores políticos en un intento por armar un equipo de ministros consensuado. ya ha anunciado que mañana, antes del mediodía, estaría tomando juramento al nuevo gabinete. Aún se desconoce quién encabezará el equipo ministerial que acompañará a Boluarte en la delicada misión de gobernar el Perú, que en los últimos 6 años ya ha tenido 6 presidentes. Mientras tanto, algunos sectores piden adelantar las elecciones generales y cerrar el Congreso, al que consideran también responsable de esta crisis política. La presidenta Boluarte ha dicho hoy más temprano que la situación amerita adelantará las elecciones. Y ya han empezado movilizaciones en diversas partes del país, sobre todo en el sur, donde hay algunos bloqueos de carreteras, exigiendo además la liberación del exmandatario Pedro Castillo. La justicia decidió mantenerlo en detención preliminar hasta el martes 13 de diciembre. Esto a pedido de la Fiscalía, que lo ha denunciado por conspiración y rebelión por violar la Constitución al intentar disolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno excepcional. Por estos cargos, él arriesga una pena de entre 10 y 20 años. El gobierno mexicano ha confirmado que Castillo solicitó asilo a través de uno de sus abogados y afirmó que ya se ha procedido a iniciar las consultas respectivas. La presidenta Boluarte ha dicho que espera poder conversar con Castillo en los próximos días para poder entender los motivos por los que tomó la decisión que culminó abruptamente con su gobierno. Mónica Vargas, Voz de América, Lima.
La diáspora peruana en Miami también vive la crisis política de su país. José Pernalete nos dice que esta comunidad anhela una transición exitosa que contribuya a mejorar la calidad de vida de esa nación andina.
El arresto del expresidente de Perú, Pedro Castillo, y la designación de Dina Boluarte como nueva mandataria de ese país son eventos que generaron inquietud en esa nación sudamericana y fuera de sus fronteras también. En Miami reside la comunidad de peruanos más numerosa en Estados Unidos. La cónsul general de Perú en el sur de Florida, Marta Lizárraga Pichotti, conversó con Voz de América sobre los eventos recientes.
Lo importante es que ha habido un reconocimiento internacional de lo que se pretendió hacer y más aún de respeto actualmente a lo que se está estableciendo y a lo que se ha llevado a cabo en continuar nosotros con un orden constitucional a través de la representación de la vicepresidenta que en estos momentos ha sido nombrada presidenta del Perú.
La cónsul Lizárraga le dijo a los peruanos que se encuentran fuera de su país que aguarden con tranquilidad lo que está por venir, pues considera que las instituciones garantizan el Estado de Derecho.
Tanto las fuerzas políticas como las fuerzas armadas y policiales siempre han estado de parte del pueblo.
Además, la figura de la presidenta Boluarte, al parecer, alivia a los empresarios y comerciantes peruanos que viven en el estado de Florida.
Va a tener una tendencia centro democrático, centro derecha. Si es así, pues entonces yo creo que es bueno, ya que ya los empresarios, la policía, la Fuerza Armada, todo el mundo la va a apoyar. Y siendo así, pues entonces la economía va a mejorar.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Regresamos con el llamado que hacen grupos comunitarios que asisten a migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Ya volvemos.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Pues vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Organizaciones comunitarias en Tijuana están recaudando fondos a través del programa Adopta un Albergue para asistir a miles de migrantes que buscan pedir asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón nos trae el reporte.
Leobardo Rivera maneja desde Los Ángeles, California, llevando ayuda a los necesitados en Tijuana.
Es más la cantidad de personas que veo que hay, mala necesidad que hay.
En menos de una hora repartió pañales, dulces y comida, principalmente entre migrantes que no encuentran lugar en los albergues. Autoridades locales dicen no poder atender a tanta gente que busca asilo en Estados Unidos. Pidieron ayuda al presidente López Obrador y terminaron de pleito.
No ha llegado la ayuda de la federación, que fueron, o sea, yo hablo. Quien se comprometió fue la Cancillería.
El Ayuntamiento de Tijuana abrió un refugio para unos 300 venezolanos que expulsa a Estados Unidos tras un convenio con el gobierno mexicano.
Llamamos ahí a la federación a nuestro amigo Luis Uribe, que también tiene mucho trabajo, pero le estamos ayudando también en su chamba.
El gobierno federal tiene su propio albergue, donde atiende a otros grupos.
La alcaldesa no ha hecho ninguna solicitud. Nomás repiriquea en los medios, pero no ha hecho ninguna solicitud.
Mientras los funcionarios se pelean, son iglesias y asociaciones civiles las que auxilian a miles de migrantes con poco o nulo apoyo oficial. Esta pareja de salvadoreños comprobó que están a tope.
Son como más de 25 albergues, dicen, y todos nos han negado la ayuda.
El gobierno municipal anunció el programa Adopta un Albergue, donde pide donativos a la comunidad.
Con el anuncio del fin del título 42, que permite a la administración Biden rechazar a los solicitantes de asilo, autoridades locales temen que la necesidad de ayuda se incremente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Estados Unidos inició en Honduras un proyecto de emprendimiento digital para contrarrestar el desempleo que muchas veces conduce al éxodo de sus nacionales. El informe con Oscar Ortiz.
El 56% de los hondureños en edad de trabajar y cerca de 3 millones de personas están desempleados, según un informe avalado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y ante este escenario, los gobiernos de Honduras y Estados Unidos decidieron ofrecer de manera conjunta varios proyectos de capacitación digital orientados a los emprendedores. La meta, generar oportunidades de crecimiento económico y personal.
Es otro ejemplo de compañías estadounidenses ofreciendo soluciones para apoyar a hondureños. Conversando con pymes en Honduras, he escuchado muchas historias y desafíos. Los mercados han cambiado debido a la pandemia.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el gobierno de Honduras comenzaron a ofrecer entrenamiento a emprendedores en el sector de la economía digital, como parte de la cartera de inversiones anunciada por la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, para países centroamericanos.
De cómo llegar a tus clientes, cómo mercadear tus productos, cómo mercadear tus servicios, cuáles son las herramientas digitales que están disponibles en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, cómo se integran estas tres herramientas para poder utilizarlas para vender y para poder llegar a tu público meta.
Hoy la meta es poder capacitar a 70.000 nuevos hondureños y cerca de 13.000 microempresarios hondureños han utilizado las herramientas, anunció la embajadora Dogu, enfocadas en proyectos como Impulsa tu Empresa, ventas por redes sociales y exposición de marca. Un proyecto que se ha venido ampliando en los últimos 2 años. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Regresamos con la audiencia en La Haya por el diferendo marítimo entre Nicaragua y Colombia.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Naciones Unidas presentó un informe detallando la situación a nivel mundial. Seis países están causando especial preocupación, como nos informa Ángela González.
Desde su Declaración Universal adoptada por la ONU en 1948, los derechos humanos se han vuelto más reconocidos en todo el mundo y se han ido enfocando a grupos vulnerables, personas con discapacidad, pueblos indígenas y los migrantes. Sin embargo, la promesa de dignidad e igualdad ha estado bajo ataque. Un reciente informe de la Comisión de la ONU sobre el trato de China a los uigures y otros musulmanes en la región de Xinjiang lo evidencian.
El informe que se emitió el 31 de agosto es muy importante porque pone de relieve preocupaciones muy graves en materia de derechos humanos.
El alto comisionado expresó también preocupación por la exclusión sistemática de las niñas y mujeres afganas de derechos básicos por los talibanes, la ejecución en Irán de un hombre por los recientes disturbios antigubernamentales, las atrocidades de la guerra en Ucrania, la inestabilidad política en Haití y la situación en Somalia derivada por las sequías.
Incluso cuando el reto parece inmanejable, si los líderes políticos y sociales centran sus respuestas únicamente en los derechos humanos, las soluciones estarían al alcance. Eso es lo que establece la Declaración Universal, eso es lo que creo como alto comisionado.
Por su parte, la Casa Blanca emitió una proclamación reconociendo que en pro de los derechos humanos puso final a la prohibición de entrada al país de los musulmanes y que reinstituyó la posibilidad de que personas transgénero presten servicio militar.
Esta fecha también marca el comienzo de una campaña en anticipación del aniversario número 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se cumple en el año 2023. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya citó a Nicaragua y a Colombia para escuchar sus argumentos relacionados a un litigio territorial en el Mar Caribe. El tribunal determinará el próximo año un mecanismo para que ambos países determinen su frontera marítima. Donaldo Hernández con el informe.
Nicaragua y Colombia se vieron las caras esta semana en una nueva audiencia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Managua pidió al Tribunal Internacional ampliar su plataforma marítima más allá de las 200 millas náuticas de su costa en el Caribe. La delegación de Nicaragua argumentó en las audiencias que la delimitación pondría fin a las disputas que históricamente han mantenido ambos países.
Nicaragua solicita respetuosamente a la Corte que declare que la ley internacional comercial establece el derecho a una plataforma continental de 200 millas náuticas desde las líneas de base territoriales, las cuales se miden tomando en cuenta los límites del otro estado.
Colombia se opone y sostiene que Nicaragua busca tomar parte de su territorio marítimo.
No le asiste el derecho a Nicaragua para pretender que su plataforma continental se extiende más allá de las 200 millas náuticas, sobre las 200 millas náuticas en donde Colombia ejerce su soberanía en la zona económica exclusiva.
Las rondas de argumentos en La Haya iniciaron este lunes y concluyeron este viernes. Mientras Managua espera que se pueda resolver la disputa territorial en el tribunal, Bogotá espera algo distinto.
Le solicitamos a la Corte Internacional de Justicia que rechace de plano la solicitud de delimitación de la plataforma continental pretendida por Nicaragua.
Ahora se prevé que la Corte tome una determinación sobre el régimen que aplicará para resolver el litigio y que dé a conocer su decisión final el próximo año. Donaldo Hernández, Voz de América.
Cuando volvamos, Guatemala se prepara para la llegada de la Navidad con su tradicional quema del diablo. Los detalles al regreso.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
Es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Guatemala celebró su tradicional quema del diablo y ante la preocupación por el cuidado del medio ambiente, hubo quienes decidieron utilizar materiales no contaminantes para, de alguna manera, no dejar perder esta costumbre. Eugenia Sagastume nos cuenta más.
Para dar paso a las festividades navideñas en Guatemala, se quema al diablo, una tradición que consiste en sacar de casa las cosas viejas que representan todo lo malo y quemarlas, o bien quemar figuras de diablo.
Lo que representa es eliminar las envidias, los odios, todo lo malo que como seres humanos acumulamos durante un año.
Una tradición criticada por el daño al medio ambiente que se ha ido modificando con el tiempo.
Todas las calles y avenidas de todo Guatemala y muy especial en la antigua, se quemaba basura, colchones, llantas, y con eso se pensó en hacer una efigie del diablo en un lugar y con eso concentrar a todos los antigüeños y evitar la contaminación ambiental.
Las figuras de diablo se queman exactamente a las 6 de la tarde de cada 7 de diciembre, como se vivió en el barrio La Concepción en Antigua Guatemala, atrayendo a cientos de personas y familias.
Que los niños también se vayan dando cuenta de la tradición de nosotros.
¿Viene con toda la familia?
Sí, con toda la familia venimos a ver.
Después de 2 años de pandemia.
Ahora ya dieron libertad para andar con la mascarilla, ¿o no? Es a discreción de cada uno.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Historias como esta las puede encontrar en nuestra página web www.vozdeamerica.com. Usted también puede ingresar allí escaneando el código que está viendo en este momento en pantalla. Y por supuesto, también podrá encontrar nuestra sección La Voa en Qatar, que tiene historias de este Mundial de Fútbol más allá de la cancha. Una experiencia sin igual es la que tienen cientos de visitantes en Islandia por la erupción del volcán Fagradalsfjall. Multitudes llegan a un lugar de avistamiento ubicada en la capital islandesa para contemplar los hipnotizantes chorros de lava en el monte Fagradalsfjall, que este año ya ha tenido dos erupciones. Conocida como la Tierra del Fuego y el Hielo, Islandia cuenta con 33 sistemas volcánicos actualmente considerados activos, el número más alto en Europa. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Que tengan feliz fin de semana. Gracias por informarse en El Mundo al Día.